me acercó y ayer lo escuché, creo que lo escuché y lo vi en TN, con toda la data de qué está pasando a partir de las últimas presentaciones de candidatos, sobre todo de Miguel Ángel Pichetto en la fórmula con el presidente Macri. Hola Sergio, ¿cómo estás?
Hola María, qué gusto enorme, un beso grande.
Ayer estaba viendo y escuchando tus comentarios en relación a la elección de Pichetto, los primeros sondeos, y parece que son buenos para, ¿cómo se llama ahora, Silvia, esto? Juntos por el Cambio. ¡Me cuesta! Vamos juntos por el cambio, juntos siempre. ¿Cómo se terminará llamando, Sergio? ¿Juntos?
No sé cómo, pero igual no te has hecho problema, puedes probar que cambie dentro de 4 años el nombre.
No importa, pero tengo que decirlo durante 4 años.
Son muy efímeras, ¿no?
Sí, claro, obvio que sí, pero me toca presentar algunas noticias en el día. Entonces, ¿cómo le digo? Sí.
No, sabes que muchas veces uno ve estas formaciones políticas que duran tanto como las parejas de los famosos, ¿no?
¿Las parejas?
De los famosos, ¿viste?
De los famosos.
Un año y medio, y después de vuelta.
No me provoque, porque las parejas duran poco en todos los casos, no son los famosos. Y no lo digo como famosa, sino porque siempre se habla, ¿viste?, de los famosos como si fueran personajes diferentes de la gente.
De los
común.
Humanos.
Bueno, sí, cada vez dura menos todo, también los nombres. Ahora, ¿cómo le vamos a decir? O sea, siempre es una palabra, es lo que decíamos hace un ratito, que es una sola palabra. Termina. Todos va a terminar llamándose lo de Fernández y Massa.
Sí.
Porque es frente por todos o frente de todos. No es decir frente, no le vas a decir, le vas a decir todos. No. Todes.
Todes, claro, te iba a decir, es políticamente correcto.
Claro, ahora esto no sabemos. Bueno, Juntos por el Cambio. ¿Qué pasó con contale a la gente y a la audiencia de Radio Nacional, qué pasó a partir de la presentación de Pichetto como candidato a vice?
La verdad que primero hay que aclarar que estas son encuestas que uno hace de ansioso, ¿no?
Claro, primero sondeos de ansioso, muy bien.
Porque hay que esperar un poquitito que la opinión pública se entere bien de qué se trata esto, que sedimente un poquitito todo el polvo y el ruido de estos días.
Ahora, hay en los mercados hay un efecto Pichetto.
Muy importante.
Entonces eso también llega a la opinión pública.
Había un efecto Alberto también.
También,
María.
Sí, pero este es más importante todavía, ¿eh? Por sí. Lo menos en la tranquilidad parece que el establishment le tiene cariño a Pichetto.
Acá y afuera, ¿eh? Pichetto estuvo en Wall Street hace 2 meses más o menos y dijo todo lo que el mercado quería escuchar. Y lo que hay que creer, digamos, no es que él actuó, sino fue muy, muy sincero, pero eran todas cuestiones que traían racionalidad y sentido común a la discusión en un momento en el cual habían aparecido números que mostraban un debilitamiento de Macri, en principios de abril, por allí, y la verdad que eso trajo tranquilidad, y verlo en la fórmula, bueno, es visto por el mercado como un signo de pragmatismo y flexibilización de las posturas tan duras que tenía el gobierno antes, y al mismo tiempo hay que decirlo, ¿no?
Sí.
Le agrega gobernabilidad a futuro si es que gana Macri la reelección. Ahora, en materia de opinión pública, la primera reacción, hay que decirlo, la imagen de Pichetto, que era relativamente baja, subió muchísimo.
Sí.
Y se parece ahora a la imagen de Cristina, del propio Macri, a la imagen de Lavagna, de Alberto Fernández, en 36 puntos. Ahí están todos el resto de los principales líderes, la que se destaca, como siempre ocurre en los últimos tiempos, es María Eugenia Vidal, que está por arriba de 50.
Ay, te escuchamos medio saturado, a ver, no sé si estás como donde estás ni cómo estás.
En la oficina, pero para que me corro a la ventana. A ver si...
Dale.
Ahí está. A ver, ahora
me decías, María Eugenia Vidal está por encima.
Sí, María Eugenia Vidal está bastante por arriba, 51% de imagen positiva. Pichetto integra, digamos, el segundo pelotón, junto con, insisto, Alberto Fernández, la propia Cristina, Lavagna y Macri entre 36 y 40 puntos, ¿no? También hay que marcar que el votante de Cambiemos mayoritariamente ve de forma positiva esta inclusión de Pichetto en la fórmula. Por supuesto que el núcleo muy antiperonista del votante hasta ahora de Cambiemos, que no está tan contento.
¿Y qué hacen? ¿Hacen que están contentos? ¿Están protestando? ¿Están mostrando su gorilismo, digamos, así se dice?
Exacto.
Realmente, los que no quieren a los peronistas, están protestando. ¿Qué está pasando con ellos?
Bueno, hay un poquito de, digamos, de bochinche en las redes sociales.
Sí.
¿No? hay como, si querés, una reacción un poquitín fuerte en algunos casos, pero también hay cierta resignación de decir, bueno, esto, la verdad que si no puedes vencer a tu enemigo, únete a él en algún sentido, ¿no?
O sea que lo van a terminar aceptando.
Yo creo que sí, esto termina con una...
Porque la pregunta es si hay votos de derecha que se van a Espert, por ejemplo, ¿no?
Bueno, podrían ir a Espert o podrían ir a Gómez Centurión también, ¿no? Que es otra de las...
Que no va, claro, que no van, ¿no? Juntos, es cierto. Claro, uno imaginaba que iban a ir ellos juntos.
No, bueno, pero van a competir por ese voto en agosto. Hay que ver si llegan al límite mínimo, porque hay un umbral mínimo, sí, que exige la ley. Y a ver qué pasa efectivamente... En octubre, muchos de estos votos piensan en el gobierno, sobre todo, María, que podrían eventualmente volver a Macri. Si hay riesgos de que la fórmula Fernández-Fernández se imponga en primera vuelta, ¿no?
Claro.
En otras palabras, hay una dinámica bastante singular esperada en el gobierno respecto al voto desencantado con Macri, que ellos estiman podría regresar al ruedo si efectivamente... hay una competitividad efectiva por parte de la fórmula Fernández-Fernández con riesgo de un triunfo en primera vuelta en las elecciones de octubre.
¿Vos crees que todavía hay riesgo de triunfo de Fernández-Fernández en primera vuelta?
Yo lo que digo es lo siguiente, hasta que no tengamos los números somos prudentes.
Sí.
Hay pisos electorales altos en ambas fuerzas, ¿no?
Sí.
Alrededor de 30 puntos.
Lo perdí. Hola, Sergio.
Hola.
Ahora sí. Me estabas diciendo, los dos tienen un piso alto, ¿no? Lo perdí definitivamente. Estamos hablando con Sergio Berenstein, qué es lo que está pasando con las principales fuerzas que se van a presentar en octubre. ¿Cuáles son las principales fuerzas? Ya saben, Fernández Fernández y ahora Macri Pichetto. Los primeros sondeos, él dice, sondeos de ansiosos. Se está, de alguna manera... sosteniendo, marcando, agravando, para quienes lo ven con disgusto, la bipolaridad, ¿no? Está cada vez más polarizado todo, Sergio. Ahora sí, te escucho.
A ver, en principio, esperemos números, ¿no? Esperemos saber la definición en términos de candidaturas. Al 22 de junio, bueno, tenemos todavía algunos días, hace una semana larga, llena de especulaciones. Por supuesto, este domingo hay elecciones muy importantes, sobre todo la provincia de Santa Fe, que es un distrito fundamental, donde, bueno, hay expectativa que pueda haber una eventual alternancia en el poder después de tanto de tres gestiones socialistas. Sería el primer caso donde el oficialismo no gana, ¿no?, en este ciclo de elecciones provinciales. Pero bueno, sabiendo que puede haber novedades de esta naturaleza, que pueden implicar también en el equilibrio político nacional, porque el socialismo es una de las principales fuerzas detrás de la candidatura, ¿no?, de Roberto Labaña, de Juan Manuel Urtubey, yo diría, es probable que uno vea una elección relativamente polarizada en agosto, pero ese equilibrio de poder que surja de las urnas podría modificarse de cara a las elecciones de octubre.
Claro.
¿Cómo? Bueno, a ver, aquí está la habilidad de las campañas, la inteligencia de las campañas. ¿Por qué, María? Porque los datos de la elección de agosto, que es como una especie de ensayo de la elección general, porque no se ejecutan candidaturas dentro de los distintos frentes, permiten a las campañas luego diseñar estrategias muy, muy, muy focalizadas en los votantes que podrían cambiar de comportamiento. Los famosos, digamos, en inglés se llaman swing voters, ¿no? Que son votantes...
¿Y acá cómo les decimos? ¿Cómo
todavía
sería?
No tienen nombre.
Pues más o menos...
Bueno, son votantes
indecisos.
A ver, es el mal llamado voto útil, porque es un voto que intenta influir en un escenario ideal, en un resultado ideal. Hay en experiencias en el mundo, por ejemplo en Francia, de votantes que no votan a favor sino en contra de Marine Le Pen.
Claro.
Pasa lo mismo en Perú con Keiko Fujimori, ¿no? Bueno, ¿podría pasar eso en la Argentina? Seguro. Hay gente que, porque no gane la fórmula Fernández-Fernández, puede votar a Macri, aunque a Macri no le guste. Bueno, ya pasó eso, ¿no? Pasó en el 2015. Venía Scioli Zanini como la continuidad de Cristina, y eso lo llevó a apostar por una opción, sobre todo en segunda vuelta, en el 2015, que no era la que preferían. Pero la gente, al final del día, decide entre dos opciones, aunque no les guste ninguna de las dos, ¿verdad?
Claro, de eso, ¿sabés qué estaba pensando mientras me estabas contando estos primeros sondeos de Ansioso, de la fórmula Macri-Pichetto, de los pisos altos que tenía Fernando Fernández? En un momento me di cuenta y dije, ni nombramos a Lavagna, Silvia, ni se lo nombra ya.
Bueno, es que vos sabés, hola Sergio, vos sabés que...
Hola Silvia,
el tema, ¿cómo estás? El tema de Lavagna, por lo menos entre los empresarios, que te acordás que al principio estimulaba muchísimo esa forma, esa fórmula, estaban muy entusiasmados mientras él dudaba, y cuando se lanzó con Urtubey, realmente lo que piensan y están preocupados es que le va a quitar votos a la fórmula Macri-Pichetto.
Porque llegó tarde, estuvo mucho tiempo dudando, como que perdió el tiempo en el que podría haber mostrado todo lo que tenía que mostrar y todo lo que quería hacer. ¿Será así, Sergio?
Bueno, yo tengo una visión menos crítica, tal vez, ¿no? En primer lugar, yo creo que el aporte tanto de Lavagna como de la Alternativa Federal fue crucial en Argentina en instalar la idea de que tenemos que ir a un entorno mucho más de diálogo, de consenso, de posgrieta, ¿no? Basta de la locura de pelearnos como si esto fuera titanes en el ring.
O sea que de alguna manera vos lo que decís es que influyó en el armado de las dos principales fuerzas.
No tengo ninguna duda, y yo creo que el aporte a la cultura política que ha tenido eso es inconmensurable, ¿no?
Pero eso no se trata de Lavagna, se trata también de un montón de actores, de personajes, de periodistas, de editores, de políticos que hablaron en contra de la grieta.
No solamente, hay colegas tuyos que tienen un programa buenísimo, se llama Corea del Centro. Que
claro. Expresa esto, ¿no? Por ejemplo, entonces a esto me estoy refiriendo. Yo no sé por qué atribuírselo a esta fuerza que en realidad, con toda sinceridad, llegó, lo que yo siento es que llegó tarde. O sea, había mucha gente pidiendo y reclamando una alternativa a esta polaridad. Y cuando se presenta, se está especulando. Inmediatamente uno se pone a pensar, a ver, le quita votos a tal, le pone votos a tal otro, ¿no?
Uh-huh. Es así. Inevitable, ¿no? Todas estas especulaciones es parte de la vida política argentina.
No, pero si hubiera llegado antes, la pregunta se las hago a los dos también, Silvia. Si hubiera llegado antes, quizás estaría más fuerte esta vía.
María, con el diario del lunes es fácil. claro. Pero yo creo... el viernes, ¿no? Pero me parece que entender la falta de información, digamos, los problemas de toma de decisiones, muchas veces la gente dice, bueno, tomo la decisión ahora y cambia el escenario, bueno, también eso es cierto, ¿no?
Sí.
Entonces uno puede criticar, por supuesto, y estamos en todo el derecho de criticar a los políticos, pero hay que ponerse en los zapatos de ellos, entendiendo que muchas veces la incertidumbre es tan enorme que para ellos postergar la decisión es mejor que tomar y equivocarse, ¿no?
Puede ser, sí, pero me parece que, sinceramente, me parece no con el diario del lunes, sino que me sucedía antes de, a mí por lo menos, antes de que Macri eligiera el vicepresidente, antes de que Cristina eligiera a Alberto Fernández, esta indecisión de Lavagna, que muchos veían como narcisista, esto de no querer ir a las PASO con los otros contendientes, digamos, o compañeros de Alternativa Federal, fue demasiado. Yo no estoy hablando con el diario el lunes. En esos momentos había decíamos esto, ¿no? Dos meses atrás.
La otra pregunta, Sergio, es hasta qué punto la indefinición de Lavagna empujó a Massa a irse con el kirchnerismo.
Yo creo que ahí había, seguramente tiene que ver con eso, también con el resultado de las elecciones en Córdoba, lo que ocurrió después, pero en Massa me parece que pesa muchísimo también la cuestión territorial, ¿no? ¿Qué ocurrió allí? En las elecciones del año 2017, Massa fue candidato a senador, él en su distrito, en Tigre, salió tercero.
Claro.
O sea, fue una derrota muy importante, teniendo en cuenta que él fue el caudillo de Tigre desde el 2007 en adelante. Y en ese contexto, para él recuperar el territorio, en una lógica muy tradicional de la política, pero en el peronismo, digamos, los que no tienen territorio se llaman sin tierra, con el famoso Juan sin tierra.
Claro.
Y eso para un líder político, en una construcción de poder, haber perdido su distrito, le niega o le quita
su influencia. Pero lo que dice Silvia es muy interesante. ¿Qué pasa si lo hubiera obligado, Lavagna se aceptaba ir a las PASO con Massa, lo hubiera obligado a ir a esas PASO en Alternativa Federal?
Puede ser. Yo quiero aquí tal vez hacer un argumento que probablemente sea, del cual no estoy totalmente convencido, pero me sirve para testearlo con ustedes.
A ver.
Yo creo que Massa se transforma en esta este retorno al peronismo. Yo no creo que la fórmula Fernández-Fernández sea una fórmula kirchnerista, creo que es post-kirchnerista. Creo que el peronismo recupera efectivamente influencia. La foto de Cristina en la sede de la calle Mateu es una foto simbólicamente relevante. Veo a muchos sindicalistas abandonando a la Valle y volviendo también al ruedo del peronismo. Ese es un contexto en el cual Sergio Massa puede jugar un rol de una especie de seguro anti-radicalización. ¿En qué sentido? Bueno, él expuso muy claramente sus condiciones para volver al peronismo.
Sí.
Él dijo, no tiene que haber más guerra contra los medios, no tiene que haber discriminación con la pauta, no tiene que haber persecuciones a líderes, empresarios. Acá tenemos que focalizar en soluciones, no en peleas personales. Bueno, uno dice, está bien, una cosa es decir eso, otra cosa es cómo hace él, cómo se asegura de que eso ocurra. Bueno, él siempre tiene la chance, como ocurrió en el 2013, de abandonar la coalición. Él hasta el 2013 era parte de la coalición gobernante. Rompe para competir en contra.
Claro.
Y eso le generó un debilitamiento espectacular a Cristina. A partir del 2013 ella logró una sola elección. No por Massa solamente, pero evidentemente el Frente Renovador le quitó volumen de juego al peronismo. Scioli no ganó en parte por eso en primera vuelta. Ella no fue candidata exitosa en la provincia a ganar las senadurías por la mayoría, porque Massa por un lado y Randazzo, el otro, compitieron en contra de Cristina. Y recordemos que fue el jefe de campaña de Randazzo en el 2017. Alberto Fernández, ¿verdad?
Claro, sí, sí.
Que es candidato a presidente de Cristina. Entonces yo creo que aquí hay efectivamente un realineamiento en todas las fuerzas. Por un lado el peronismo, que trata de fortalecerse con una visión amplia, como siempre tuvo el peronismo, donde hay sectores más de centro, de centro derecha y de centro izquierda. Y también la coalición gobernante, que ahora expresa, me parece, una visión mucho más pragmática y más plural, con segmentos modelados, en este caso Pichetto, que no en sí mismo, porque él no es una figura popular, pero sí como representante de gobernadores y de líderes provinciales, incomodísimos con el retorno de Cristina al poder y con la posibilidad de armar efectivamente un esquema más federal. Pichetto fue crucial para que las provincias recuperaran recursos fiscales que habían perdido durante los años de Cristina, porque otro respaldo a la Corte fue fundamental, también en ese sentido, y Pichetto ahora garantiza un nivel de influencia de estos líderes provinciales que se va a traducir en algo que vamos a ver cómo se concreta, son las famosas listas cortas. A ver, para que la audiencia tenga claro, muchas veces en las elecciones para cargos, por ejemplo, de diputados, senadores, los gobernadores, en vez de llevar un candidato a presidente, dicen, estos son mis candidatos.
Y cada uno pone el que quiere, cualquier candidato,
claro,
le suma.
Corta la boleta. Bueno, ¿eso qué es? Es una solución neutral frente a una disyuntiva que tienen líderes, por ejemplo, como Schiaretti, que en su coalición predominan quienes están en contra de Cristina, pero hay un sector...
Sonó el top, espérame un minutito nada más.
Plato Fuerte, con María Laura Santillán. Tercera temporada por Nacional.
Gracias, Sergio, por habernos esperado. Estás ahí, Sergio. Estabas explicando, y yo te apuré lo más posible porque se venía el top, pero no llegué. Estabas explicando lo de la boleta corta. Me parece súper importante porque vos decías, con conocimiento, que el nuevo candidato a vice de Macri, al ser peronista, va a intentar que suceda en algunos distritos peronistas. Esta boleta corta, que sería de diputados para abajo, de gobernador para abajo, ¿cómo es la boleta corta que presentan en las provincias para que después uno o las personas puedan elegir el presidente que quieran?
A ver, la mayoría de las provincias va a haber votado ya gobernador cuando tengamos la elección de primera vuelta el 27 de octubre. Solamente la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, me olvido de alguna otra, pero el resto ya van a haber votado o va a votar en otra fecha, por ejemplo Salta, ¿no? En Mendoza es antes también, este domingo tenemos cuatro elecciones.
Sí.
Me parece, me queda Chaco en el medio, así que la gente lo que va a ver es lo siguiente. Va a haber una boleta para cargos federales, por ejemplo, diputados y senadores, ¿verdad? Que no va a estar encabezada por una fórmula presidencial.
Sí.
Entonces, la gente puede llevar desde la casa, porque muchas boletas se reparten antes, ya la combinación armada, puede votar a los diputados que quiere de un partido, por ejemplo, podría votar a todos los diputados y senadores en el caso que se elija, ¿no? Recordemos, se elige la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado, o sea, dos tercios de las provincias que no eligen senadores, pero las que sí eligen, bueno, pueden votar por la lista que propone, por ejemplo, el Frente de Todos o Juntos por el Cambio, o bien las que proponen los gobernadores, que le da la opción de elegir la fórmula presidencial de su preferencia, ¿no? Y en ese contexto, esto es para ellos, para los gobernadores, una solución de compromiso donde no se pelean con nadie. Le dicen a todo el mundo, bueno, hace campaña con quien quieras, yo en todo caso voy a repartir esta boleta a todos los votantes, y tendrán ellos la responsabilidad luego de elegir si prefieren los votantes, los representantes que reaccionan al gobernador, cómo acompañarlos, con qué fórmula presidencial. También claro. Mucha gente, ocurrió en el pasado, se olvida de votar por presidente y vice, y pone nada más que la lista de representantes a cargos parlamentarios, y lo contrario también ocurre, es decir, claro. Que ponga solamente la boleta de presidente y vice y no vote.
Y eso, Congreso, eso ¿no? Se va a negociar, se está negociando, ya está resuelto en algunos distritos.
Sí, por ejemplo, en Córdoba, el gobernador Schiaretti, que fue, recordemos, un líder importante de la alternativa federal, bueno, como él tiene un vínculo personal fuerte con Lavagna y con Urtubey, al mismo tiempo se tiene naturalmente que cuidar, porque hay sectores internos en su coalición que son afines al kirchnerismo.
Sí.
Hay otros que él mismo no tiene un vínculo personal con el presidente Macri, prefiere... en este caso ir con candidatos propios y evitar cualquier tipo de conflicto de cara...
¿Pero hasta ahora solo sucede en Córdoba?
Esto sucede en Córdoba, es probable que en Chubut pase lo mismo, es probable que veamos tres o cuatro provincias más tomando decisiones similares, San Luis puede ser otra, en fin, hay unas cuantas que pueden dar sorpresas.
Sí.
En el contexto de una elección donde para muchos de estos gobernadores el riesgo de pelearse, sobre todo con la perspectiva que sea una elección tan pareja, con alguna de las dos o tres fórmulas más competitivas, es menor, ¿verdad?
Claro. Yo sé que estás pobre ahí, un poco esclavizado por nosotros, pero Martín Angulo quiere hacerte una pregunta y no quiero...
Encantado.
Hace un rato que está, pobrecito.
Hola, Sergio. Encantado. Buenas tardes.
Hola.
Todo este análisis que estamos haciendo, que hacen los periodistas, los editorialistas, los empresarios, los encuestadores, ¿la gente lo tiene en cuenta a la hora del voto o va por otros carriles?
No, a ver, déjame traducir esto. ¿Cuáles son los elementos que nos permiten entender el voto de la gente? ¿Cuáles son las variables más importantes en el voto de la gente? Bueno, obviamente... esto es una verdad de perogrullo, ¿no? Pero hay un número importantísimo de votantes en la Argentina y en el mundo que votan, entre comillas, con el bolsillo, ¿no?
Sí.
Pero el componente también del voto emocional es muy significativo. Y por voto emocional hay una cantidad de cosas que se mezclan, es amor por alguno, odio por el otro, es verón porque hay cosas que pasan y me frustran, es frustración también por cosas que antes hacía y no puedo hacer, o esperanza, porque creo que en el futuro las cosas van a mejorar. Todo eso tiene tanto que ver, o más, que la cuestión material. Ahora, ¿qué importancia tiene el debate público en la decisión de los votantes? Bueno, por suerte, mucha investigación al respecto, y la verdad que es fundamental que haya mucho debate público, que la gente tenga acceso a opiniones muy diversas, pueda leer cosas distintas, que en las familias, por ejemplo, en los momentos donde se socializa, tomando mate, comiendo, en el asado del domingo, se hable de política. Todo eso influye mucho. Y los comentarios de los especialistas, los entrevistas, etcétera, de alguna manera generan el antecedente o el contexto, los instrumentos, como para que justamente este debate tenga lugar. Con lo cual, yo creo que todo debate es bueno siempre en democracia. Cuanto más libertad tengamos, mejor. Cuanto más opiniones haya, fantástico. Nadie es dueño de la verdad. Y cada ciudadano tiene el derecho y la responsabilidad de informarse y de tomar, por supuesto, la decisión que más esté alineada con sus preferencias, si tiene ideología.
Sergio, muchas gracias por habernos enseñado tanto, porque de verdad te estamos prestando muchísima atención y tenés una perspectiva, pero además... tenés una capacidad pedagógica importante. Sergio, nos vamos a ver mucho este año, tenés conciencia, ¿no?
Dios quiera que sí sea, les mando un abrazo muy grande, sobre todo feliz Día del Padre a los que somos padres, a los que lo tenemos y a los que no lo tienen también.
Qué vergüenza, me estaba olvidando del Día del Padre, qué suerte es que importante. Me hiciste acordar. Claro, es los importante. Que no lo tenemos no nos acordamos muchas veces. Pero es cierto.
O sí te acordás, pero te duele tanto que preferís no acordarte, ¿no?
Preferís ni nombrarlo. Feliz Exacto. día, entonces, Sergio, para vos.
Un beso muy grande para todos. Muchas gracias por llamar.
Un beso grande. Sergio Berenstein nos explicó qué está pasando a partir de las novedades y nos va a tener que seguir explicando porque hay novedades todo el tiempo, Silvia. Pero todo el tiempo. Sí.